Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos otra vez en Pasearte. Hoy es otro miércoles y les vamos a contar muchas cosas. Juana Lloret, que está aquí a mi lado.
Hola, buenos días.
Y yo, Esperanza Martínez. Enseguida empezamos a contarles cosas, pero vamos a ir a oír otra música que nos anime la mañana.
Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for.
Bueno, pues vamos a dejar esta música más abajo para que nos acompañe durante este ratito que vamos a charlar con ustedes. Y vamos a ver, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Te parece que contemos lo que hemos visto este fin de semana o últimamente, Juana?
Me parece estupendo, porque yo he visto una exposición que me ha encantado, hasta el punto que es de las que recomiendo de verdad. Está en la Real Academia de Cultura Valenciana y la exposición trata de Rafael Pibelda, que es un escultor valenciano, que si te parece bien voy a hablar un poco de él.
Pues sí, cuéntanos un poco.
Pues mira, este escultor nace en Valencia el 25 de enero de 1929 y a los 12 años se matricula ya en dibujo artístico. Asiste al taller del escultor Carmelo Vicent, aprendiendo la técnica del modelado, talla y relieve. Más tarde estudió en la Escuela Superior de San Carlos de Valencia y amplía sus estudios de escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y finaliza los estudios marchando a Roma, donde estudia los grandes modelos de la antigüedad clásica, renacentista y barroca. Luego, por oposición, saca la plaza de profesor de dibujo con destino en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Eso es en 1969. Y en 1979 es nombrado catedrático de dibujo por concurso de méritos en Caravaca de la Cruz.
Ah, muy bien, pues trabajó mucho en tu tierra murciana, ¿eh?
Bueno, hay que hacer una ruta turística por el norte de la región de Murcia, porque lo tiene llena de esculturas de gran tamaño, a cual más bonita, y es una gozada verlo, ¿eh?
Chica, qué gusto cuando hay un buen escultor.
Deciros que ha ganado muchísimos premios. En 1983, por ejemplo, comienza la etapa de grandes monumentos, que ya he comentado, y pues el primero que hace es el monumento al moro y al cristiano, que lo hace en Caravaca de la Cruz.
Ah, pues es bonito, ¿eh?
Sí. Durante los años 86 a 87 es nombrado catedrático de dibujo en Torrente, Valencia, y hasta el año 1994... compagina el desarrollo de su etapa como catedrático con su taller de escultura, realizando encargos de gran tamaño, encargos a diferentes ayuntamientos, entidades religiosas y particulares, así como su participación en diferentes exposiciones en Valencia, Alicante, Murcia, Castellón y Bilbao. Y a partir de 1997, su dedicación al arte es total, siendo esta una etapa plagada de monumentos de gran tamaño, donde mejor puede expresar el gran realismo de sus obras. Crea obras alusivas a las fiestas, modos de vida, tradiciones. Bueno, cabe destacar la exposición realizada en Bilbao, dedicada a toreros, picadores y caballos, con un gran éxito de crítica. Y ya en el año 2000 realiza el Vía Crucis, que es una magnífica obra de 14 altorrelieves en bronce para el interior del santuario de la Vera Cruz de Caravaca, en Murcia, realizados con minuciosidad y detallismo, con una sublime expresión en los rostros de todas las figuras, de un estilo figurativo, académico y natural y realista es este autor, y de un gran detalle y precisión en el acabado, modela en cera y barro, para después fundirlas en bronce o tallarlas a mano. Cultiva la figura y temas religiosos, el retrato con una marcada personalidad. Es decir, que el retrato lo hace cogiendo
el aire, no muy bien,
sí,
el aire.
Sí, sí,
de,
y,
de
no
retrata, cual,
¿no? Y no se lo inventa, sino que coge modelos. Los ropajes de las esculturas son de una extraordinaria maestría, con increíbles juegos de pliegues y volúmenes, con gran movimiento y grandes detalles. Es una exposición.
Es muy moderno, además, en su expresión.
Es moderno, pero es
no es así relamido, quiero decir que tiene unos rasgos muy característicos suyos, ¿no? Es muy contundente.
Lo que tiene un tipo de obra que la ves y dices, me gusta, porque tú ya sabes que dentro del arte hay muchas cosas, que hay cosas que son maravillosas, pero que no entiendes o que dices, bueno, no sé, no,
que no
me dice nada.
No son tan maravillosas y
no me dice nada.
Alguien dice que lo son y hay que decir que sí, pero no. Esto sí que es verdad, ¿verdad? Que es bonito.
Es precioso, ¿eh? Es de las exposiciones que la miras y dices, es que me encanta. Luego tiene una facilidad para trabajar el bronce. Ay, tiene una figura que parece como si hubiera hecho con papel, lo hubiera doblado y hubiera hecho todo el cuerpo del personaje.
Como papiroflexia.
Totalmente. Algunas figuras son vacías y luego lo que resalta son la cara, las manos, los pies.
Detalles, o sea, no todo el cuerpo entero.
Es pequeñita porque el centro no admite gran formato,
claro,
evidentemente, pero es de las exposiciones que te paseas, te recreas y dices, qué buen rato he pasado, qué gusto de ver la obra de este autor.
Oye, pues vuelve a decir dónde está, por si acaso alguien no se ha enterado.
Pues mira, está en la Real Academia de Cultura Valenciana, en la calle Avellanas, número 5, y va a estar hasta el 20 de noviembre.
Pues aún quedan unos días para verla y se la recomendamos, ¿no?
Totalmente.
Que la vean.
No se la pierdan. Es de las cosas que hay en Valencia que ahora mismo, en esta semana, merecen la pena.
Pues,
y además es autor de aquí, valenciano.
Valenciano. Pues vamos a quedarnos un poco con lo nuestro, ¿no? También a revalorizarlo. Y ya saben que la calle Avellanas está enfrente de la catedral, en la Puchadeta del Palau, al ladito.
Claro, se van un poco por el centro.
Eso es, que
se dan un paseo y de paso pues pasan un buen rato viendo la exposición de Rafael Pibelda.
Pues mire, si te parece, si nos pueden subir un poquito la música ahora, pues pasaremos luego a otro capítulo.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies.
Pues aquí estoy cantando esta canción tan bonita, tan melódica.
Sí, porque Esperanza se ha ido a ver otro tipo de exposiciones que también
sí,
ha venido encantada.
Pues yo me he ido a ver Las Naves porque hace tiempo que queríamos hablar de ellas y la verdad es una exposición pues para verla con detenimiento porque habla de... Se titula 100 años de la historia de la de Escher. La de Escher es de principios del siglo XX y es pues un movimiento en Alemania que aplicó en el siglo XX por primera vez el diseño a la industria para vender mejor los productos en los objetos cotidianos. Va a estar hasta el 15 de enero, o sea que hay tiempo para verla, pero yo ya la he visto y bueno, va muy anunciada en los autobuses y esto. Y este movimiento fue un movimiento en el que entró gente en Alemania, ya sabes que aparte de la escuela de la Bauhaus, pues es una especie de escuela, pero se llama la de Escher. Esto eran arquitectos, gente que hizo buenos diseños para la industria por primera vez, porque siempre, pues no sé, se hacían sillas anodinas, pero si las dibuja un señor que tiene algo más, ¿no? Pues hace una silla que se sigue vendiendo en la actualidad. Tú sabes que hay sillas de diseñadores alemanes que tienen un diseño modernísimo, actualísimo, y están hechas hace 100 años.
Bueno, y creo que esta exposición debe ser muy entretenida porque tiene una variación de muchas cosas.
Pues es entretenida.
De carteles,
sí,
maquetas, ¿no?
Es entretenida porque este movimiento pues hizo hasta urbanismo. El urbanismo pues se empezó a racionalizar mucho más en esa época. Hicieron colonias y casas pues muy muy escuetas, totalmente más que vanguardistas, era puro racionalismo. A veces el racionalismo incluso es muy feo, pero es muy práctico. Entonces, pues ahí tenemos una muestra de todo un poco.
Uh-huh.
A mí personalmente las casas me parecen feísimas, porque son... Sí, son cubos, son cuadrados, son cosas modulares que se pueden repetir, que se puede industrializar más fácilmente, pero realmente estéticamente desde fuera, fíjate, aquí por ejemplo, salvando las distancias con algunas cosas horrorosas que hay, por ejemplo en una urbanización que está en una montaña lo más normal es que te vayas adaptando a esas curvas de nivel y a ese paisaje. Aquí no, aquí hacen la tira de casas y ala, donde caiga. Pero sin embargo los interiores son muy cuidados, porque los alemanes en esa época cuidaban muchísimo el interior. Uh-huh. Un interior limpio, minimalista, con diseños muy puros, muy escuetos, fáciles de limpiar, fáciles de mantener, con grandes ventanales, muy abiertos al paisaje, a la luz. Pero sin embargo, pues el exterior en este tipo de arquitecturas deja un poco que desear. Pero bueno, lo que hay que verlo es desde la perspectiva que vieron este grupo de gente que nació en Múnich en 1907, la Deutscher Baerbock, y su objetivo era eso, dotar de calidad a todos los productos industriales para tener una cultura armoniosa en un mundo que no diseñaba muchas cosas de uso diario. Por ejemplo, una caja de galletas. Pues oye, una caja de galletas, si está bien diseñada, tiene un atractivo especial. Y este trabajo de esta alianza de arquitectos, artistas y empresas, que eran también comerciales, abarcaba pues desde el cojín del sofá hasta el diseño urbanístico, como he comentado antes. Y a su vez pues funcionaba como un grupo de una autoridad crítica en la lucha por proteger también el medio ambiente, cosa que ahora nos parece que lo estamos inventando hace pocos años, ¿no? Pero ya había mucha gente preocupada de todos estos temas en el siglo anterior. Y, por ejemplo, han hecho esas colonias, la Baerbock del año 27, estamos hablando de diseños de 1930, de los años 40, de los años 50, y bueno, hoy en día son perfectamente actuales. Por ejemplo, vemos aquí algunas vajillas o diseños de teteras o de cosas así.
Ay, que son un diseño de vajillas que actualísimas, me gusta muchísimo.
Sí,
¿eh?
Hay una apilable que es muy adecuada para, pues no sé, para las casas que tenemos hoy en día, ¿no? Para que ocupen poco espacio en un armario. Y lo que quiero decir de las naves, aparte de esta exposición, que no es de esas grandes exposiciones que se te quedan en la mente, pero que tiene el valor de la conmemoración de este grupo de gente que se empezó a preocupar del diseño en las cosas cotidianas. Tiene cosas muy interesantes la nave. Por ejemplo, tiene talleres, hay salas de ensayo, por ejemplo, para nuestros hijos que les gusta tocar la guitarra y tal. Pues mira, hay estudios de grabación, plató fotográfico, sala de diseño gráfico, un patio que también se puede alquilar para hacer eventos, sala de proyecciones, cursos, talleres, bonos de impresión en papel. Por ejemplo, tú te sacas un bono y tú imprimes cierto tipo de cosas y de ahí te van descontando de ese bono. También se alquilan amplificadores, hay espacio para las artes escénicas, hay un proyecto multidisciplinar de danza, artes plásticas y audiovisuales. Y entonces me parece interesante que estas naves se hayan rescatado del olvido, porque eran naves que eran almacenes simplemente en la zona portuaria. Está muy cerca, esta calle, Juan Verdaguer, es la misma de Baleares, para que la gente lo sepa. Y va directamente desde el puerto hasta el puente del Ángel Custodio. Y lo que pasa es que tenemos la costumbre en esta ciudad de partir las calles y darles a la misma calle darle varios nombres. Pero es la misma calle. Juan Verdaguer
pues
es continuación de Avenida del Mediterráneo. Y estas naves pues tienen además una parte de sede de la Escuela de Diseño, de Decoradores, y tiene otro tipo de oficinas. Así que yo creo que es muy interesante que el que quiera pueda pasarse por allí, y que también puede mirarlo en lasnaves.com y tiene ahí toda la información, porque ahora como todo el mundo tiene su página, pues también hay que recomendarla. Y esta exposición de la que estábamos comentando antes, pues estará hasta el 15 de enero y nada, que se pasen por las naves, porque siempre decimos vamos a ver las naves, pues vamos a verlas algún día. Uh-huh. Y así sabemos que hay muchas posibilidades. Cuando los tiempos económicamente vayan mejor, pues seguramente irán ampliando más cosas, porque sigue habiendo almacenes interesantes en la zona portuaria que son dignos del rescate. Pero claro, económicamente ahora no se puede, bastante harán con poder mantener ciertas actividades en lo que ya tenemos. Así que,
¿oímos música?
Vamos a oír música.
Vámonos al Centro de Artesanía, que lo recordamos la semana pasada, que quedan muy pocos días porque el día 9 de noviembre acaba esta exposición. Se llama Essentia by Sensitive Creatures.
Ah, muy bien. ¿Y en qué consiste?
Esta exposición, este Centro de Artesanía está en la calle Hospital, número 7, por si alguien no lo sabe, y es una colección de productos que abren horizontes creativos y marcados por la artesanía desde, pues, relojes de aceite, inhibidores de frecuencia elaborados con encaje de bolillos o fundas de seda para tablets. Fíjate qué curioso.
Oye, pues mira, eso está muy bien, porque está muy de moda.
Sí, esta exposición se ha concebido con el objetivo de recuperar técnicas tradicionales y oficios artesanos para dar respuesta a las nuevas necesidades de la tecnología, la sociedad y la cultura.
Muy bien. Pues esa plaza queda muy interesante, donde está el Centro de Artesanía, porque está justo enfrente del Moving, uh-huh. Y está peatonal y además tiene así un enrejado que produce entre sol y sombra y un entorno muy agradable. Porque está
y además está al ladito de la bonito. Biblioteca Pública Municipal, que se pueden hacer socios si les apetece.
Eso es.
O sacar algún libro o leerlo allí, que está también interesante.
Y han reformado los jardines, que estaban hechos un desastre, la verdad, y ahora están muy agradables. Lo han ordenado todo porque había muchas cosas.
Un sitio muy agradable para estar y para ver la exposición.
Todavía continúa la de Paco Roca, que vi yo la semana pasada.
Exactamente.
Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver si hablamos de otra cosa. ¿Qué te parece si nos vamos andando así por el barrio del hacia el barrio del Carmen?
Sí, porque ahora hay
un... Y vemos la programación que hay un poco de los 10 sentidos, porque hoy precisamente se inaugura el festival 10 sentidos.
Sí,
¿En qué consiste, Juani? Para el que no lo haya escuchado nunca, porque es la segunda edición.
Es un festival patrocinado por la Fundación MAFRE. Va a estar hasta el 11 de noviembre y consiste en danza, artes plásticas, música, teatro, charlas y talleres que apuestan, pues, por la integración, porque van a integrar a gente discapacitada con gente que no es discapacitada.
Exactamente, se trata de que entremos todos en la misma normalidad, ¿no? Y que uh-huh. haya, por ejemplo, un taller de artes plásticas en la que podamos convivir armoniosamente, ¿no? Los creemos a lo mejor que tenemos más capacidad con los que le falta alguna de ellas. Pero a mí me parece una cosa muy interesante.
Pues sí. Es el segundo año que se hace, porque uh-huh. el año pasado tuvo un éxito grande, ¿eh?
¿Y está hecho para qué tipo de gente? Pues para todo tipo de gente, que es una apuesta para integrar a las personas con alguna discapacidad, como hemos dicho, y es una búsqueda también para analizar las capacidades expresivas y puede interesarnos a todos los que nos gusta el arte y la cultura en general. O sea,
pues
que
sí.
Puede ir todo
hay un objetivo común, ¿eh? Que es considerar el arte como medio con capacidad de hacer de lo distinto y diverso algo bello y conmovedor.
Bueno, pues me parece muy bonito. Se llama el Festival 10 Sentidos Arte e Integración.
Uh-huh.
Y el año pasado tuvo también una gran difusión. Lo que pasa es que, fíjate, hay una cosa. Los talleres ya están todos cubiertos y no podemos acceder a ninguno de ellos, pero yo es que he leído que se cubren desde septiembre. Entonces, claro, desde septiembre se han podido hacer las peticiones y hoy por hoy están cubiertos en su totalidad, o sea que pone éxito 100% cubierto, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendida estupendo. Cuando lo leí, me parece estupendo, pero digo, bueno, esto pues a lo mejor también, aparte de MAFRE, pues colabora la Generalitat, la ONCE y otras
bueno,
empresas.
Nosotras lo estamos aquí comentando, no solamente para que se apunten a los talleres, que ya no llegan,
no.
sino para que vayan a ver todo este tipo de eventos, que es interesante.
Pues para que vayan, por ejemplo, les vamos a decir el día de hoy, y si te parece, para no hacerlo muy pesado, luego hacemos un poquito de música. Mira, hoy miércoles, entre las 19:30 y las 20 horas, será la inauguración. Aquí no hay que hacer ningún tipo de reserva porque es gratis, pero se supone que hay que estar un ratito antes porque va a haber música en el patio gótico. Y luego, simultáneamente, o a continuación, o en todo momento, en este horario, va a haber danza, la inauguración de Mira Bernabéu, una performance que se titula Moments Art, una presentación de un ciclo documental que se llama Únicos, otras caras del arte. Y que este es un proyecto de la ONCE, por cierto. Y a las 21 horas vuelve a haber música en el claustro gótico. Esto es el día de hoy, que uh-huh. parece que es una cosa bastante intensa. Y además, pues es interesante, puedes ir de un sitio para otro. viendo cosas diferentes, y el que no pueda ir en un horario, pues puede escuchar otra vez música a última hora, ya un poquito antes de la cena.
Me parece estupendo. Así que, ya saben, en el Centro del Carmen, no se lo pierdan, esta tarde pueden ver la inauguración de Los Días Sencillos.
Pues un poquito de música, ¿te parece? I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for loving you.
A ver, Esperanza, tú nos estás diciendo que en el Centro del Carmen hay que reservar la entrada para cada evento que hay que
ir. Sí, pues mira, fíjate, para la inauguración de hoy era sin reserva. O sea, que la gente se presenta y entra. Supongo que en ese momento te pueden dar la entrada. Y luego también 20 minutos antes de entrar en la taquilla, pues habrá entradas para algún evento de estos. Pero hay unos otros eventos que hay que reservar la entrada. Sigue siendo gratuita, pero hay que hacer una reserva. Y esto pues ha de hacerse por medio de internet. Entonces hay que buscar en las tres W festival 10, escrito en número, sentidos.com. Ahí, pues a base de buscar toda la presentación y de ir al menú general, podemos llegar a ver cómo pones tu nombre y haces una reserva. Las reservas hay que recogerlas, creo que una hora antes de que comience el evento o media hora antes. Y los que no lo hagan, pues entonces pasarán a taquilla para darlo al público en general. Me imagino que será para tener un cierto control en algunos de ellos, que pueda haber una limitación en el número de personas que puedan entrar o para el aforo.
Pues nada, ya saben que por internet pueden conseguir su entrada.
Y entonces, pues a lo largo de esta semana, de lo que queda de semana hasta el domingo, va a desarrollarse este Festival 10 Sentidos en el Museo del Carmen, que está en la calle Museo, como ustedes saben todos, lo que antiguamente era la Escuela de Bellas Artes. Y ahí pues va a haber, por ejemplo, mañana jueves una charla forum de 18 a 20 y luego teatro danza. El viernes 9 va a haber teatro, la casa de Bernarda Alba, y después a continuación un coloquio con las actrices que participen en este teatro. El sábado, sí, dime.
Que me parece interesantísimo, ¿a qué hora es lo del teatro?
Pues mira, el teatro es de 20 a 21 horas y a continuación de 21 a 22 será el coloquio con las actrices que intervienen en la casa de Bernarda Alba, que todos la conocemos, pero evidentemente son todo mujeres. Y bueno, será interesante hablar con ellas, cómo se han sentido interpretando esto que ahora parece muy fuera de nuestro contexto de actualidad, pero que tiene un fondo,
bueno,
que también nos puede siempre servir para nuestro archivo y para reflexionar, exactamente. Luego, fíjate, el sábado, día 10, de 18 a 19 horas, hay un taller que se titula Todos esperamos a Godot. Y este va a ser en la NAU, en la Universidad Antigua, en la calle de la NAU. Y luego a las 8:30 vuelve a haber danza, pero esta vez en el Centro del Carmen, otra vez en la calle Museo. El domingo 11 es la clausura y de 18 a 19 horas habrá un taller de artes escénicas que se titula La Belleza. Y de 19:30 a 20:15 horas hay música en el claustro gótico.
Qué bonito, ¿eh?
¿Verdad que va a ser bonito? Pues eso, lo de los talleres de los niños, que también lo digo porque es bonito el título de los talleres. Ha habido dos talleres en los que los niños van a ir, que se titulan uno Expresión Musical, Música Náutica, y otro Danza para Niños. Fíjate qué bonitos los dos talleres.
Precioso.
A veces me da envidia no ser niña para apuntarme a tantas cosas, pero bueno, también hay muchas cosas para nosotras y nosotros, que se dice ahora, que no lo digo, pero lo decía por si alguien se siente molestado, que como he dicho lo de la casa de Bernarda Alba, que todo eran mujeres, es porque los personajes todos son femeninos en esta obra de teatro.
¿Oímos música y seguimos con
las
exposiciones?
Otra cosa, sí,
vale.
Vamos a oír música. Don't you know you have a style?
pretty daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me?
A ver, Esperanza,
dime.
Pues que hay una exposición en el Museo de Cerámica González Martí que va a estar hasta diciembre y que ya lleva tiempo, pero por si acaso alguien no la ha visto o se le ha pasado, es una curiosa que se llama Miradas a través de los abanicos de entreguerras.
Ah, sí,
el
sí,
diseño
sí.
Art Nouveau y Art Deco.
Esta yo creo que la han pospuesto porque hace tiempo que está y es muy interesante. Y por cierto que había una pieza... Y el otro día yo pasé por allí, quería ver la pieza del trimestre que siempre las ponen en la planta baja. ¿Y sabes qué había?
No.
Pues una reproducción en pequeñito, claro, de la portada del museo.
Uh-huh.
Esta portada tan, tan bonita que tenemos a la Bastrina. Pues con los tres Reyes Magos. Y yo es que creo que el portal de Belén es el portal del Museo del Marqués de Dos Aguas. Están esperando que venga la Navidad. Y me quedé sorprendida. Digo, pero no estaba la pieza tal. Sí, sí, pero mire, acaban de poner esto. Bueno, pero está interesante y hay una exposición también de Lladró.
Uh-huh. Y luego la exposición permanente, que yo se lo aconsejo también que
pues
la visiten, ¿eh?
Que vale la pena.
Sí, y sobre todo que vayan de vez en cuando porque los fondos los van renovando.
Los van moviendo, uh-huh. Claro. Y entonces, por ejemplo, pues te puedes dedicar un día a ver la cerámica morada de Paterna, uh-huh. Y otro día te puedes dedicar a los Socarrats.
Ajá.
O lo del siglo XVIII, y así vas viendo cosas diferentes, que tenemos mucha riqueza, porque es de artes suntuarias también este museo, y tiene otro tipo de cosas.
Bueno, yo la que recomiendo es la de los abanicos, que creo que es la que está a punto de que se la lleve.
De acabar.
Sí.
Pues sí, vamos a recomendarlo, pero lo que se va a acabar antes, porque es una lástima, uh-huh. Que se haga este esfuerzo en montar cosas tan bonitas y luego pues se nos vaya. Oye, pues nos queda un minutillo, si te parece.
¿Un minuto?
Un minuto, para terminar.
A ver, ¿qué tienes?
Pues mira, yo tengo que en la Filmoteca también seguimos con Marco Bellocchio y hacen Locos de Desatar hoy, por ejemplo. O La visión del aquelarre, que ya no es de él. El jueves, Básicos de Filmoteca hacen Casablanca, con coloquio y todo eso, como siempre. Y luego el viernes 9 hacen El hombre del carrito, que es de un japonés, Inagaki, y Ojos cerrados, de Julia Zique, que inaugura un festival de mediometraje. Y el sábado hacen El diablo en el cuerpo y dos más japonesas. Y el domingo, pues repiten Casablanca. ¿Qué te parece? No está mal. Y vayan porque es una cosa muy económica y muy muy interesante porque siempre hay películas buenas.
Uh-huh.
Y ya nos vamos a tener que despedir. Si te quieres despedir con una frase o con algo.
No, pues mira, yo diría que en el Teatro Olimpia está Tricicle dirigiendo una obra que se llama Forever Young. Y como a mí Tricicle me gusta mucho,
ay,
me ha hecho
sí.
mucho reír, pues yo la recomiendo. Va a estar hasta el 25 de noviembre, ¿eh?
Oye, pues me parece una buena recomendación porque necesitamos tanto reírnos.
Sí.
De verdad que sí.
Sí, porque traía un libro para recomendar que bueno, que no es tan...
¿No es tan alegre?
No, porque se llama La muerte del padre, de Carl Oving Nausgaard.
Es difícil de pronunciar.
Sí, sí.
Pero está recomendado como una buena obra, ¿no?
Sí, como interesante, ¿eh? Una novela profunda que bueno, que recomiendo también. Y si les parece, nos vamos ya...
Pues nos vamos hasta la semana que viene, porque enseguida nos van a poner esa música tan dinámica que tenemos de fondo, que nos entra una prisa
sí.
por terminar.
Mira, antes de irnos, en el Iván está Pinazo, que como exposición me parece interesantísima y que la semana que viene yo ya la he visitado y le diremos lo que nos ha parecido.
Ah, muy bien, pues esos comentarios de Juan y los guardamos para la semana
que viene.
Y además
va a haber un ciclo de conferencias, ¿eh? El 27 empiezan las conferencias y ya sé que nos vamos.
Bueno, pues el 27
empiezo yo volveremos a decir lo que...
Lo volveremos a decir la semana que viene. Y aquí queremos verles y escucharles, ¿eh?
Y que nos fallen. Esperemos que pasen una buena semana y...
Venga.
Que vean las recomendaciones.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pasearte.